América Valenzuela, por favor, divulga que algo queda. Es el momento de abrir esta ventana a la ciencia y a los elefantes. ¿Por qué quieres hablar, recuperar el asunto elefantes? ¿Por qué han sido tan importantes en los cambios de la humanidad?
Mira, yo os voy a contar tres ocasiones en las que los elefantes han cambiado la historia de la humanidad, pero estoy segura de que va a haber muchísimas más. Mira, los primeros restos que se encontraron de un elefante, nos pensamos los humanos que eran de un cíclope, de estos gigantes. Vaya. Con sí, un con gran ojo en la frente.
Oh, wow.
Fue hace 5.000 años, fueron unos marineros griegos, se encontraron los huesos y cráneos en una cueva situada al pie del volcán Etna, en Sicilia.
Dios
y
mío.
Los huesos de los elefantes pues son grandes y largos, como si fueran de un gigante. Y el cráneo...
¡Qué fuerte! Pero en una
un
isla,
gran hueco,
o sea,
sí, en medio del cráneo, y es la abertura nasal que aloja la trompa, pero claro, parece que aloja un ojo. Los marineros, claro, eso es lo que creyeron, que estaban ante una bestia siniestra que les castigaría por profanar sus dominios. Así que durante siglos los griegos no se atrevieron a colonizar las laderas del Etna. O sea, fue la primera vez ya que los elefantes cambiaron la historia. Que también a lo mejor os preguntáis qué hacían restos de un elefante, sí, en Italia.
Sí. Ya, pues es, ¿no?, que vivían. Y en Sicilia. Allí.
Vivían en Italia.
Vivían en esta isla de aquí de Europa, en el Pleistoceno.
O sea que son
eran
italianos.
Eran elefantes enanos, eso sí.
O sea que el elefante es italiano de origen. Esto es muy interesante.
Bueno, eso es
eran
más
enanos
allá.
Estos, ojo, eran italiano enano.
Ya.
Sufrían,
o sea, un elefantino.
Claro, elefantino.
Ya. La trompetina. Elefantino.
Mira, al quedarse
América
aislados en las islas, evolucionan a veces hacia el gigantismo y otras veces hacia el enanismo. Y en este caso, evolucionaron hacia un tamaño más pequeño porque la comida era limitada. Y el caso es que eran del tamaño de un perro mastín, bien hermoso, pero al fin y al cabo era un perro. O sea que los marineros también se lo fliparon un poco. Yo no sé si ya se habían adelantado a Hoffman y
se habían tomado algo, ya.
Exacto.
Bueno, pero bueno, ahí empezó el Made in Italy, claramente. O sea,
claro,
es súper diseño, es un elefante de diseño.
Magnificar todo, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh, claro, muy bien.
Bien, bueno, modificaron el mapa en este sentido y también porque fueron los elefantes la clave para ganar batalla, se convirtieron en los tanques de la antigüedad, eran los tanques de la antigüedad. Llevaban muchos soldados encima y esto era pues una ventaja. Y luego además una carga de elefantes era devastadora.
Claro.
Y las no dirigidas más, porque un elefante asustado se vuelve muy loco, arremete con todo lo que encuentra a su paso, en ese caso de los dos bandos, pero al fin y al cabo eran un arma de destrucción masiva.
Bueno, que se lo pregunten a Aníbal, le fue muy bien.
Exacto, claro, claro, con ellos, claro, maravilla.
Y bueno, de hecho es que un método de ejecución en la India hace siglos era el aplastamiento por elefante. No os digo más. Bueno,
favor,
cuando un ejército occidental veía a los elefantes, es que se morían de miedo porque no sabían qué eran esos bicharracos. Es más, se cuenta que en alguna batalla la aparición de un único ejemplar hizo que salieran pitando todo el ejército contrario. Y el primer enfrentamiento fue hace... Bueno, en más de 300 años antes de Cristo, o como se dice mejor ahora, antes de nuestra era, y fue la batalla de Gaugamela, y eran los persas contra macedonios, es decir, Alejandro Magno. Y no fue nada mal, porque a pesar de los elefantes, Alejandro Magno ya ganó la batalla y es considerada una de las obras maestras de la táctica militar esta batalla. Los romanos
descubrió el mundo persa.
Cosa bastante interesante.
El mundo persa le dio muchas alegrías.
Me da que
y
a ti también.
Los romanos tomaron nota enseguida,
Ya, entonces importaron los elefantes de Persia, claro, también, ¿no?
Uh-huh.
Y los incorporaron.
Sí, Julio César los capturó, exacto, decenas de elefantes, los incorporó a su ejército y aprendió lo más importante, que era doblegarlos, que era a hachazos en las patas, y así volvió a cambiar el elefante el curso de la historia. Pero aparcando esta influencia de los elefantes en la historia bélica, os cuento cuál es su influencia en la medicina. No padecen prácticamente cáncer los elefantes. La incidencia es súper baja, teniendo en cuenta su longevidad y su tamaño. A ver, el cáncer tiene que ver con la acumulación de errores en el ADN. Y los errores se producen al multiplicarse las células. Cuanta más edad y cuanto más tamaño tiene el animal, es decir, cuanto más número de células, pues más probable es que desarrolle un cáncer. Sí, bueno, pues claro, elefante no tiene cáncer. Esto se ha descubierto que es porque, bueno, las células dañadas normalmente se mueren, ¿vale? O se reparan gracias a algunos genes supresores de tumores. Y los elefantes tienen más copias de lo habitual. Esto multiplica el efecto de estos genes. Entre estos genes destaca el P53. Los humanos tenemos, para que os hagáis una idea, una copia. Y los elefantes tienen una cantidad nunca vista. Tienen 20 copias. Es una barbaridad. Y bueno, es que esto lo han descubierto los científicos hace muy poco, hace un par de años, y ha servido de punto de despegue de nuevas investigaciones en busca de una manera de frenar el cáncer, de curar el cáncer. Así que una vez más, el elefante ha vuelto a cambiar el curso de la historia y lo volverán a cambiar cuando encuentren esa cura para el cáncer o cuando nos extingamos.
Pero te puedo hacer una pregunta. Estas investigaciones las hacen sin hacerle daño a los elefantes, ¿no?
Claro, tú les coges una muestra los elefantes de cualquier pobres, sitio y ya.
Los elefantes han tenido cosas maravillosas que han propiciado que los asesinen, que los maten, ¿no? Que los aniquilen.
Sí, y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo.
Por los colmillos, claro.
Claro, pero entonces ahora saber que tienen este efecto tan importante sobre la investigación contra el cáncer, pues me preocupa que esto realmente
pues
sea
me
sin
me encanta, América Valenzuela, que hayas traído este asunto de los elefantes. La importancia en la historia de la humanidad de los elefantes. Han podido, han cambiado la historia en determinado momento.
Cambiado mucho.
Vamos ahora con la duda de la semana, por favor. ¿Es mejor guardar las botellas de vino en horizontal o directamente beberlas?
Esta es la mejor opción.
En vertical. Beberlas en pino.
¿Hay una respuesta científica a esto, América?
La hay. No hace falta. Sorpresa, no hace falta guardarlas en horizontal. Vaya. A ver, en teoría hay que almacenarlo en horizontal para que el corcho esté constantemente en contacto con el vino y así se mantenga húmedo, porque si se seca, se encoge y ya no quedaría bien sellada la botella. Oh. Pero en realidad sucede que aunque el corcho no esté tocando el vino, no se seca porque el aire que hay ahí dentro de la botella tiene un porcentaje de humedad altísimo, es casi del 100%, así que el corcho no se va a secar jamás. Luego, por otro lado, el corcho también aporta ciertas moléculas al caldo que lo enriquecen y le dan ahí un toquecillo. Y nada varía, han visto los científicos, si se pone en horizontal. La transmisión, digamos, de moléculas del corcho al vino continúa si lo almacenas en horizontal. Lo descubrieron hace poco también, en 2005, el Instituto Australiano de Investigación del Vino hizo un estudio comparando el deterioro de los vinos almacenados en vertical y almacenados en horizontal. No encontró diferencias.
Bueno, menos mal, de verdad, porque yo lo tengo todo en vertical.
Tú, o sea, lo tienes todo en vertical.
Sí, a mí me parece
en vertical sí lo vas a beber pronto, porque así se quedan los pozos al fondo.
Ah, pero es que también, bueno, pero es que yo, claro, también, pero es que yo creo que la botella siempre tiene que estar como de pie. A mí cuando la veo acostada me provoca una enorme inquietud. me parece como que todo va a rodar.
Día, ¿verdad? Me fastidia el día.
Me hace sentir realmente una sensación apocalíptica. Casi. Oye, América, yo te quiero hacer una propuesta, porque lo has nombrado.
Vámonos.
Quiero que hablemos del cíclope, porque yo tuve una etapa en mi primera adolescencia que me atraía muchísimo el cíclope. Lo veía erotizante.
Hombre, eso te voy a decir, sexualmente, figura mitológica del cíclope.
Me parecía como alguien que me gustaría conocer, ¿sabes?
Musculoso, ¿no?
Con un solo ojo. O sea, es que lo encuentro muy... Yo lo veo muy masculino al cíclope.
¿No? Sexy es.
Pero
sexy,
claro, tendríamos que irnos a la mitología. mitología y no la ciencia, claro. Si
bueno, es que... pero entre mitología y ciencia no, todo vale. Y luego nos tomamos una copa de vino vertical.
Vamos, vertical. Anda, vamos a hacer una pequeña pausa y cerramos este tema.